Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 y casi un minuto comenzamos esta edición especial de Tiempo de Español. En este programa 4.450, en el décimo día de confinamiento. Nos quedan muchos días y, como siempre, les recomiendo desde el primer día que hemos entrado en esta situación de alarma, en esta situación complicada para todo el país. Por favor, quédense en casa, no salgan, aprovechen el tiempo libre que tienen en casa para hacer lo que más les apetece, lo que teóricamente no hacían nunca y que siempre pensaban: cuando esté en casa haré esto. Bueno, pues aprovechenlo ahora, escuchen por supuesto la radio, no estén todo el día con la televisión, porque al final acabarán con los ojos muy cansados. Así que en este espacio que tenemos todos los pericos desde las 7 hasta las 8 y media, vamos a hablar del Real Club Deportivo Español, de la situación que venimos avisando desde hace mucho tiempo nosotros y que definitivamente parece que creo que ha imperado la cordura entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. Y esta mañana, de manera ya oficial, ha salido un comunicado de la Federación y de la Liga que dice lo siguiente: acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio Coordinación Real Federación Española de Fútbol, la Liga. La comisión de seguimiento prevista en el vigente convenio de coordinación acuerda la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se puede reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud. Repito que mucha gente, yo a veces no consigo entender el porqué, y lo digo también por algún oyente, que algún oyente la semana pasada y la anterior hablaba de que no, de que esto se iba a jugar, de que Tebas iba a tomar la decisión de jugar, y yo siempre les he dicho lo mismo. Tebas podía decir lo que le diera la gana, igual que Rubiales en su momento, aunque Rubiales siempre fue un poquito más cauto. Quien iba a decidir si se jugaba la Liga o no iba a ser el Gobierno, y nadie más. Por mucho que pudiera insistir el propio Javier Tebas, Luis Rubiales, quien quisiera hacerlo, pero que no, que ya podían pregonar en el desierto, pero la realidad era otra, y la realidad es la que hay. Es decir, estamos, teóricamente el domingo debería acabar el estado de alarma, pero ya saben que se prorrogó, aunque mañana lo tiene que aprobar el Congreso. Pero hasta el día 11 de abril estamos en este estado de alarma. Y por lo tanto, primero, la salud. Y siempre lo he mantenido por encima de todo. Y posiblemente todos vamos a salir perdiendo. Y habrá gente pues que tenga, entre comillas, no la fortuna, pero sí que, bueno, pues por la situación que hay, tema, por ejemplo, de grandes superficies comerciales donde se vende alimentación, pues pequeños comercios a lo mejor que venden alimentación, pues tienen una fluidez mayor de beneficios. Y está claro, porque es un servicio necesario, que es la alimentación, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto ellos no van a tener esa pérdida que desgraciadamente vamos a tener otras personas, y yo me incluyo también. Sobre todo, por ejemplo, restaurantes, bares y otros comercios que no son de primera necesidad en la situación en la que estamos ahora. Por lo tanto, estaba claro que el gobierno era el que iba a decidir. Yo no sé si al final Tebas y Rubiales han dicho: oye, mira, estamos aquí hablando de que vamos a hacer un calendario que va a empezar aquí, si esto acaba ya. No. Esto es algo que no sabemos cuándo va a acabar. Ojalá acabe lo más pronto que podamos, más pronto que tarde, ojalá. Pero es algo que en estos momentos dicen. Pero claro, yo no quiero meterme en temas muy científicos, porque no tengo ni la más remota idea, que esta semana tiene que llegar teóricamente lo peor. Sí que es verdad que hay unos ciertos brotes positivos, pero hay que llegar arriba, y cuando llegues arriba es cuando tienes que ya empezar a bajar, y cuando estás abajo es mantenerlo y que todo esto pase. Ya se está planteando, ya casi oficial, que no se van a disputar los Juegos Olímpicos, por lo tanto, y eso es, estamos hablando del mes de julio. Imagínense ustedes el planteamiento que tenían algunos directivos del fútbol español la semana pasada, que decían, no, se va a jugar y se va a acabar, si se puede, el 30 de junio, si no, nos iremos a julio. Creo que estas cosas sobraban. Ahora lo que sí que se tiene que decidir, y eso se tiene que valorar ya, es qué va a pasar, porque yo no quiero en ningún momento ponerme ningún tipo de... Es que ya lo dijimos nosotros, pero es que es verdad. Desde que empezó todo esto, mi postura de Tiempo de Español era, la Liga se tiene que dar por finalizada. Es decir, y a partir de ahí, el planteamiento era, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué equipo es el campeón? ¿Quién va a Europa? ¿Qué equipos van a bajar o no hay descensos? Como medida de excepción porque no se ha acabado la Liga. Esto es lo que tiene que plantear ahora la comisión delegada, que en su momento la formaban. Esto estamos hablando del último programa o el penúltimo que hicimos en la radio. Y creo que fue el día 12 o 13 de marzo, por lo tanto estamos hoy a 23, hace 10 días que esto lo comentamos, que eran dos personas de la Federación, dos personas de la Liga. Si no se ponían de acuerdo, decidía el presidente de la Federación, pero que había la posibilidad, en un momento determinado, que se pudiera tomar una decisión más conjunta. Y ahí están los clubes también, está la Federación, y la lógica, que es un poco lo que venimos hablando desde hace tiempo, es decir, la Liga se tiene que dar por finiquitada, no tiene que haber descensos, Europa, o quién va a Europa, lo va a decidir posiblemente la UEFA, por coeficiente o como quiera, no lo sé, y el campeón, miren, pues que quede desierto. Un año que queda desierto el campeonato tampoco va a pasar nada, porque en este momento lo más importante es lo otro. Y se puede debatir, se puede volver a discutir, darle vueltas a todo lo mismo, pero esta es la realidad. La realidad es que esta liga es una liga incompleta por algo muy grave, que es esta pandemia, y por lo tanto, yo lo siento por los equipos de segunda división que podían subir, lo siento por los de segunda B que podían subir a segunda A, lo siento por muchos equipos. Y no estoy hablando ahora del interés del Español, igual que del femenino, porque luego hablaremos en unos instantes con Jordi Ferrón, que es técnico del femenino, aunque él también tiene otra faceta y está trabajando mucho en el Ayuntamiento de Badalona con todo este tema, y queremos también valorar con Jordi un poco cómo se está llevando todo este tema a través de los ayuntamientos, aunque cada ayuntamiento, por supuesto, lo lleva de manera distinta, pero él está es el responsable del área de deportes, y hay temas que pueden afectar, como el ocupamiento de polideportivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si esto pasa en el masculino, pues en el femenino igual, porque matemáticamente el Español no estaba en descenso. Hombre, virtualmente sí que es verdad que el femenino estaba en descenso, pero matemáticamente no. Pero en el femenino yo creo que es mucho más sencillo. Se puede ampliar. El femenino sí que se puede ampliar. Porque siempre y cuando, porque claro, luego habrá otra historia. En el femenino se pacta un tema de un convenio, pero claro, ese convenio no se puede llevar a cabo ahora o cumplir, porque tampoco está el tema televisivo, y había equipos que ese convenio lo podían cumplir porque creo que era Mediapro, les daba el dinero para llegar al presupuesto. Y al no haber televisión, Mediapro no les dará el dinero, igual que va a pasar con todo el tema de la primera división, que también como analizábamos con los tertulianos y con los oyentes a lo largo de la semana pasada, al final el club va a tener que hacer un ERTO. Un ERTO, yo espero que el ERTO no sea con los trabajadores, sino que sea con los jugadores, que son los que más cobran. Posiblemente se tenga que hacer con todo, pero eso ya no lo sé. No sé cuál va a ser la decisión del club. Pero la situación general en la que estamos todos va a conllevar pues una serie de determinaciones que desgraciadamente van a afectar. Ya sé que es un tema que se habló la semana pasada, pero es que la semana pasada parecía como muy lejano, ¿no? Lo de la suspensión de la Liga parecía muy lejano para algunos. y creo que de verdad hubo gente que pensó solo en sí y no pensó en lo que era importante, que era la salud, y que las condiciones en las que nos estábamos encontrando todos derivaba a la determinación de la Liga y la determinación de la Federación. Es que luego hay otro comunicado por parte de la Liga solo en el que dice que asume y que dará apoyo a todos los equipos si tienen que tomar decisiones de hacer ERTOs. Por lo tanto, ya lo tienen asumido. Y nosotros avanzábamos el pasado jueves, viernes, que el Español lo iba a hacer. Otra cosa, que haya que hablar con los jugadores, a ver cómo se hace, y estén de acuerdo, no estén de acuerdo. Claro, los jugadores te van a decir, no, nosotros no nos parece justo, hombre. Ya sé que no es muy popular todo esto, pero es la realidad. La realidad es que todos vamos a salir perdiendo de alguna u otra manera, que lo importante es la salud y lo demás es algo secundario. Que luego se podrá recuperar, no se podrá recuperar todo este tema, mire, no lo sé. No sé si al final el año que viene se empieza con total normalidad y los que acaban contrato luego recibirán un plus si todo esto se soluciona, los que tienen contrato este año se les pagará el año que viene. Un ERTO no pierdes el trabajo. Simplemente te hacen dejas de trabajar durante un tiempo, se te paga una parte, que en principio es el 75%, y luego vuelves a trabajar. Pero yo sigo diciendo lo mismo, un ERTO para alguien que cobra 1.200 euros, pues yo creo que en los clubes de fútbol los ERTOs tienen que ser para los futbolistas. Y tendría que salir de ellos también. Es decir, miren, yo, para que no haya, ya les estoy hablando un poco, casi, no políticamente, pero sí un poco ideológicamente, ¿no? Es decir, yo como jugador, como han hecho muchos jugadores de la NBA, han decidido donar su salario, una parte de su salario, para que no echen a nadie de las personas que trabajan en los pabellones. Y creo que esto no estaría mal que lo hicieran los jugadores, para los empleados del club. Hablo de empleados, no hablo de directivos. Hablo de empleados, los que están en taquilla, por ejemplo, los que están en administración, personas que yo no sé el salario que tiene cada empleado del Español, tampoco me preocupa. Bueno, espero que no sea, que esté por encima del salario mínimo interprofesional, está claro. Pero si no, todos los cuidadores de la ciudad deportiva, pues a toda esta gente, que los jugadores sean capaces de decir, miren, nosotros hacemos un fondo para que no se les haga un ERTO a ellos y que cuando pase esto no tengan que volver otra vez a empezar, aunque que todo eso es un poco liado luego en el tema de los papeleos, que sean ellos, que se haga de ellos. Pero yo ahí sí que no sé cuál es el pensamiento de cada jugador. Yo les digo que yo lo haría, que lo haría, y más cobrando 3-4 millones. Pero allá cada uno también con su conciencia y con su forma de ver la vida y de intentar ayudar a los demás. Las 7 y casi 14 minutos, un poquito más, iba a decir casi 15, ¿no? Porque tengo el reloj que me va un poco adelantado también. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y les recuerdo que en el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés, al cual, y siempre lo voy a decir públicamente, agradezco a mis compañeros técnicos que están solos en la radio ahora y que, bueno, pues hacen posible que podamos estar en directo en Tiempo de Español en este programa 4450 de hoy, día 23, lunes 23 de marzo del año 2020. La pausa, nos tomamos una estrella y buscamos a nuestro primer protagonista.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena,
que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, posso dizer como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
7 y 16, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a esa sabia decisión que por fin ha tomado la Federación y la Liga de suspender, no solo, bueno, ellos, sobre todo la Liga tiene el tema de fútbol profesional, pero es verdad que la Federación también ha suspendido todo lo que no sea profesional, es decir, en principio lo que le corresponde a las federaciones, segunda B, tercera división, y a partir de ahí, pues supongo que las territoriales tienen que hacer lo mismo. Y creo que es una decisión inteligente porque, como veníamos diciendo, hasta que el gobierno no diga hasta aquí podemos empezar, pues no se empieza, y por lo tanto todas aquellas elucubraciones de que no, si esto se va a acabar en tal fecha podemos empezar, no, miren, hasta el día 11 de abril tenemos el estado de alarma, y por lo tanto luego los jugadores, porque hay muchos clubes como el nuestro que desgraciadamente ha tenido también jugadores que han sido infectados por el COVID-19, tienen que estar otra cuarentena, una cuarentena unos días más después de que ya no se les detecte, luego habría que hacer una pretemporada pequeña, porque por mucho que quieran, entrenar en casa no es lo mismo que entrenar con el grupo y hacer partidillos y luego competir, esto es imposible, así que sabia decisión, por cierto que me acaban de enviar que la UEFA acaba de aplazar las finales de la Champions y también de la Europa League, así que el fútbol para este año, esta temporada está finiquitado. Ahora hay que esperar las decisiones de qué equipos empiezan la liga el año que viene, y vuelvo a decir lo mismo, lo lógico sería que los 20 que este año han empezado empiecen el año que viene, y lo siento por los que podían subir o no podían subir, pero es que las ligas han quedado totalmente suspendidas. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos con nuestro primer protagonista, que es el técnico del femenino, con Jordi Ferrón. Jordi, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, pues como todos, ¿no? Llevando la cuarentena, preocupado por las noticias que nos llegan y, bueno, haciéndonos a la idea de que esto va para largo, pero de que debemos de ser conscientes de la gravedad que está pasando, ¿no? De la realidad que nos está dando en la cara, de que están muriendo mucha gente y de que dependerá de nosotros, a las medidas de seguridad que adoptemos, el que esto sea menos grave de lo ya grave que es.
Bueno, yo creo que vamos a hacer una entrevista un poco más larga de lo habitual, a lo mejor con Jordi Ferrón, porque yo creo que contigo podemos tocar varios temas importantes. Uh-huh. Primero, como entrenador del femenino, que quiero saber qué piensas del tema de cómo debe quedar la liga, porque teóricamente no se va a disputar. Luego, uh-huh, tú has sido jugador de fútbol profesional y por todo el tema decir, bueno, no, es que como decía Tebas, no, cuando se decrete que esto ya está finalizado, empezamos y se juegan partidos cada 48 horas porque hay que jugar por el tema de los derechos televisivos, y luego también como máximo responsable del Ayuntamiento de Badalona por el tema de ver cómo estáis llevando allí también todo el tema de los polideportivos, por la necesidad de que, bueno, equipamientos municipales sean utilizados también para todo este tema. Empezamos primero, si te parece, por el también tema personal tuyo. ¿Cómo estás llevando este confinamiento? Porque tú estás trabajando también en el tema del ayuntamiento, pero a nivel personal, ¿cómo estás todo el día? ¿Cómo, entre comillas, pasas el día?
Bueno, pues intentando buscar distracciones fuera, más allá de lo que es estar en casa, de estar en la familia, en estar viendo fútbol y bueno, ahora mismo pues saltando un poco la cuarentena por el tema de tener que ir a repartir becas comedor a la gente más necesitada, porque la gente, los niños en este caso, en Badalona, pues siguen comiendo, siguen necesitando esa beca comedor que les garantizaba una comida digna al día, y como se han suspendido los colegios, pues hay que paliar en este aspecto, que si quieres ya hablaremos más adelante, ¿no?, de tema un poco más social de la ciudad de Badalona, pero hemos tenido que ir repartiendo dentro de los atención básica de la seguridad social de las barriadas, para que estos niños pues sigan teniendo una comida apta durante el día. El mundo, pues, aunque algunos podamos vivir en casa, para otra gente el estar en casa confinados les supone también un problema de poder vivir y de poder comer día a día, y hay que estar con ellos también.
Bueno, ya que estamos en este tema, no voy a hablar del tema de cómo ha pasado o qué ha sucedido con el tema de, como has comentado tú, de estas becas de comedor, de que se tenían que haber distribuido de otra manera, etcétera, etcétera. Pero como máximo responsable del Ayuntamiento de Badalona en el tema deportivo, ¿estáis utilizando pabellones también?
Sí, se ha habilitado diferentes pabellones, en este caso sobre todo el de Casayemas, ya no solo para tener hospitales de campaña, sino para tener también residencia de los sin techo, ¿no? Yo creo que al final, como todas las crisis, afectan a todo el mundo, pero sobre todo afectan a los que menos tienen, y en este caso intentamos pues dar esos recursos a la gente que no puede estar confinada en casa porque no tiene esa casa, el que puedan tener un sitio donde puedan estar mejor atendidos. En este caso, te digo, habilitar pabellones con los mejores requisitos posibles para que estos sin techo que tenemos también en Badalona pues se puedan tener un sitio donde estar mejor cuidados, donde puedan descansar mejor, donde puedan tener una mejor higiene.
Bueno, está claro que en casa, entre comillas, tampoco puedes estar tú siempre, porque con todo este trabajo es complicado el que tú puedas confinarte, ya que tu trabajo es necesario en el ayuntamiento.
Sí, bueno, intento salir lo menos posible. Ya te digo que he evitado muchísimo las salidas haciendo la cuarentena. Tengo a mi hijo que es un paciente potencial grave, o tengo a mi suegro también en casa, por lo tanto evitar como todos esas salidas, pero como tú dices, hay momentos en los que ya no solo tienes que mirar también en tu familia, sino mirar un poco
claro
más con las responsabilidades que llevas, con la cantidad de gente que está trabajando también para que el abastecimiento de todas esas necesidades que tenemos la gente el día a día pues sigan estando. Y siempre hay que estar también ahí, no gusta el como aquel que dice el que se dirija desde casa, sino que también se necesita estar a pie del cañón para poder ver de primera mano qué es lo que se necesita para que llegue a todos los ciudadanos.
¿Cuál es un poco, Jordi, la sensación que notas de la gente?
Pues que cada vez hay más preocupación. Yo creo que al principio era como un poco unas vacaciones, pero yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de que esto no va de ponernos enfermos, de coger una gripe, sino va de gente que se muere y de gente que muriéndose no puede estar con los suyos, que casi no se le puede dar ni un entierro digno, que esto va mucho más allá y de que lo peor puede ser que esté por venir. Yo creo que por fin la gente se ha concienciado de que esto es grave, y ahora hablaremos del fútbol, ¿no?, porque parece incomprensible pues las decisiones que estaban tomando. Esto no va de ganar o de perder, de ascender o de descender, esto va de gente que se muere. Por lo tanto, hay que hacer lo máximo y lo más necesario para que la gente pues no muera o que se reduzcan los casos al máximo posible.
Como miembro de un ayuntamiento, en este caso de Badalona, ¿cuál es un poco el mensaje que se puede enviar, Jordi?
Pues que hay que limitar al máximo los posibles contagios para no colapsar el sistema sanitario. Que al final vamos a tener una fractura de brazo y vamos a tener que ir al hospital, y el hospital igual está lleno. Por lo tanto, hay que minimizar todos esos posibles contactos, ese riesgo de contagiar a diferentes personas, porque si no vamos a tener el colapso, no se nos va a poder atender, y ahí sí que vamos a tener todavía muchísimos más problemas de los que ya estamos teniendo.
Y luego evitar la picaresca de mucha gente, ¿no? Que yo sé que en Badalona los primeros días la gente salía a la playa o quería ir a correr por allí.
Exacto, la picaresca de todo, ¿no? Las reventas de mascarillas, la de mascarillas. Pero al final, bueno, yo que soy un poco activo en esto de las reclamaciones sociales y en redes, te das cuenta en estos momentos en que la gente, pues, está la gente de buen corazón y también esa gente que intenta sacar dentro de la del sistema o del momento de urgencia que tenemos, pues ese beneficio egoísta personal. Yo creo que crean casi los mismos problemas que puede crear pues esas dificultades, ¿no? Yo creo que en una sociedad en la que todos intentamos vivir de la mejor manera posible, en la que intentamos sacar adelante todos a nuestros hijos, yo creo que ese egoísmo no tiene entrada y que esperemos que estos malos momentos nos sirvan para aprender y no cometer los mismos errores que se van cometiendo últimamente.
Bueno, hablamos ahora, Jordi, de las facetas que por la cual queríamos hablar contigo, que es la de técnico del femenino. A ver, teóricamente la liga ha acabado, uh-huh. Porque no se va a disputar, ¿no? Y por lo tanto la situación, la lógica, porque alguien tendrá que tomar una decisión al final, que yo creo que se tendría que estar tomando ya, sobre qué va a pasar de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta y esperando, siendo optimistas, que se pueda empezar una pretemporada normal, que afortunadamente esto ya haya sido un mal sueño, pero alguien tiene que decir, bueno, pues qué va a pasar. Con el tema del femenino, Jordi, no sé si te ha dado tiempo con todo el trabajo que llevas en el ayuntamiento y esto de valorarlo, pero
sí, claro.
tú tenías claro que no se iba a que la liga no se iba a disputar, que no iba a comenzar, por lo que tú conoces perfectamente. ¿Y qué piensas que debería pasar?
Bueno, dentro de que está claro que lo importante ahora mismo es que se limiten ese tipo de contagios y que hay que pensar más en la seguridad que no en quién asciende o desciende, lo que está claro es que esto se tenía que parar y que si una liga no se acaba, si no da tiempo a acabarla, va a ser muy complicado justificar ese tipo de ascensos, descensos, promociones en los que están envueltos tantísimos equipos. No sé cuál es la solución. Evidentemente yo creo que lo más lógico y normal es que si no se acaba se dé por anulada esta liga, pero si es que cualquier otra solución yo creo que no va a ser justa. Acabar una liga sin poder acabar todos los partidos o descender a un equipo o hacer campeón a un equipo cuando tienes a otro a un punto, a dos puntos o a cinco puntos matemáticamente teniendo opciones, yo creo que no va a ser justo. Por lo tanto, va a ser una decisión complicada para que se adopte, pero creo que lo más justo, evidentemente, si no se puede acabar la liga antes del 30 de junio, que es cuando se acaban los contratos y cuando ya la seguridad de los propios jugadores jugando en verano a ese calor puede ser perjudicial, pues yo creo que lo más lógico y normal sería anular la liga. No es una cosa realmente que sea algo que me quite demasiado el sueño en este momento. Yo creo que lo que nos tiene que preocupar sobre todo es el hecho de que está muriendo gente, pero en el tema futbolístico está claro que lo más justo, si no se puede acabar la liga, sería declararla pues una competición nula.
Bueno, está claro que lo más importante, Jordi, es todo lo demás, pero claro, estamos hablando ahora contigo también en un programa Tiempo de Español.
Sí, totalmente, te entiendo perfectamente y por eso te doy mi opinión, que creo que lo más justo es que si no se acaba la liga y va a ser muy difícil poderla acabar por todas las cosas que tú también has comentado, porque necesitas un proceso de pretemporada para que los jugadores, las jugadoras puedan tener minimizar ese riesgo de lesiones, porque también necesitas el tema del público, al final jugamos por ese público, por esa afición que quiere ir a vernos. Hay que pensar menos en el dinero y más pensar con la cabeza. Ahora mismo acelerar un inicio de liga para que se acabe antes del 30 de junio es arriesgado, por lo tanto, como creo que no se va a poder acabar la liga, lo normal sería declarar esta liga como nula y volverla a iniciar con los mismos equipos que se ha iniciado en la última competición.
Jordi, si el equipo del Español estuviera matemáticamente descendido, ¿entenderías que el año que viene no estuviéramos en la primera división?
Pues sinceramente no, porque si la competición está dada por nula para todos los aspectos. No sé si al Liverpool, que tiene tantísima ventaja, se le puede dar campeón de la Premier.
Yo creo que la Premier da el título al Liverpool, creo que sí.
Sí.
No, en la Premier, por lo que yo sé, el título será para el Liverpool, que llevaba 25 puntos de diferencia y ningún equipo se va a quejar. Que no va a haber descensos, eso también es seguro. La Bundesliga también ha optado por esa situación.
Uh-huh.
Y claro, yo la Liga Italiana no lo sé, porque claro, también ellos están peor que nosotros y además les quedan más partidos, ¿no? No sé la decisión que pueden tomar. Y en la Liga Española yo tengo claro que tanto en primera como en la femenina o en segunda división, que si quieren dar un campeón, que lo den. Pero que está claro que si tú declaras...
Sinceramente, ya te digo, no daría ni campeón. Sinceramente, no daría ni campeón, porque al final yo creo que cuando se anula una competición debería anulársela con todos los requisitos. Sería feo, ¿no?, el campeón de una liga en la que no han habido tantas cosas tan extrañas, tan diferentes, pero bueno, evidentemente solo es mi opinión, ¿eh?
Y por ejemplo, en el tema europeo, que fuera la UEFA quien por coeficiente decidiera estos cuatro Champions, estos tres Europa League.
Vuelvo, es que es complicado, es que va a ser una decisión que va a levantar muchas ampollas.
Ya, pero Jordi, estamos en una situación tan excepcional.
Y te voy a ser muy sincero, igual mojándome más de lo que debería, pero creo que la masa social también tendrá mucho que decir cuando se tomen esas decisiones, porque van a ser decisiones complicadas. Yo no veo descendiendo a un español si se acaba la liga, y vamos a tener que alzar nuestra voz si en algún momento a alguien se le ocurre en primera división masculina tomar esa decisión sin acabar la liga. Por lo tanto, creo que en ese momento, pues como han habido en otras situaciones, cuando se hizo aquella liga de 22 en la que la masa social pues tuvo mucho que decir de los equipos que estaban en esa situación, que nosotros en nuestro momento pues también tengamos que decir la nuestra, si es que se les ocurre terminar una competición sin finalizarla y se descienden a unos equipos en una competición que no se podía acabar.
Supongo, yo creo
que entiendes mi
postura. Sí, no. Mira, yo tengo claro que si la liga se da por nula, porque se tiene que dar por nula, no, descensos no va a haber, por mucho que le duela a un equipo tuyo en su momento, que fue el Zaragoza, que estaba segundo, pero claro, el Zaragoza matemáticamente no estaba claro. En estos momentos, por lo tanto no puede, si es nula para todos.
Uh-huh,
que el campeón ahora es el Barcelona líder, y el Barcelona tenga la honradez de decir, creo que este año no se tiene que dar un campeón, me parecería
es que
muy...
No se tiene que dar, no.
Pero claro, el Barcelona puede decir, oye, que nosotros íbamos primeros, pero yo creo que por honradez, decir, no hay campeón, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, luego lo que te preguntaba del tema Europa, el Atlético de Madrid estaba clasificado para los cuartos de final de la Champions.
Sí.
Y no estaba entre los cuatro primeros. Por lo tanto, yo creo que va a haber más lío.
Igual, es que vuelvo a decir lo mismo, igual es mi opinión solo, igual hay alguien que sepa bastante más que yo, que tenga más datos, que da otra y lo hace mejor que yo, ¿eh? Pero yo declararía absolutamente nula la competición y volvería con los parámetros del inicio de temporada. Los cuatro que acabaron el año pasado en la competición que se acabó serían los que tienen que ir a Champions.
Es decir, que nosotros jugaríamos la previa de Europa también.
Yo para mí debería darse lo mismo, anularse la competición. Para mí, anularse la competición, iniciarla de la misma manera que se inició el año anterior.
Bueno, es otra posibilidad también. Yo ahí la tengo más complicada, Jordi, sinceramente.
Por ejemplo, es que lo que me estás comentando del Atlético de Madrid, ¿qué se hace? ¿Se queda fuera?
No, la UEFA lo metería. Quitaría, por ejemplo, a un cuarto clasificado, que creo que estaba el Getafe ahora, me parece, ahora es que no la tengo aquí a mano, y lo quitaría, lo dejaría fuera. Y lo metería en Europa League.
Eso va a ser muy duro.
No, claro,
porque
es que...
Getafe te va a decir, oye, que yo quiero jugar la Champions, porque por clasificación me lo he ganado. Es que va a ser muy complicado todo esto, ¿eh? Yo creo que la manera más justa, de verdad, sería la de suspender automáticamente toda la liga y que los equipos, lo siento mucho en el alma, pero todos los equipos se inicie la competición.
¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que como... los directivos en general han estado pendientes más del tema económico de cualquier otra cosa, todo esto aún no lo han pensado, y es a partir de ahora cuando van a tener que decir, oye, ¿qué hacemos? Claro,
es así, y al final yo creo que hay que buscar la solución menos mala, porque buena para todo el mundo no va a ser.
No, pero alguien va a salir perdiendo, algún equipo,
la más justa, claro.
Algunos equipos van a salir perdiendo, sea por lo que sea.
Exacto, y otros beneficiados, pero hay que buscar lo que sea más justo para todos. No se puede hacer, y a mí me encanta el Atlético de Madrid, y me encanta Simeone, y me encanta tal, pero, o sea, bueno, en este caso el de beneficiado, pero es que al final es que no puedes hacer una sola, ahora todos fuera, pero el Getafe no y el Atlético de Madrid sí, porque se ha metido en cuartos. Ya están haciendo unas excepciones extrañas y difícil de explicar a la gente. Yo creo que se anula la competición y a partir de ahí se inicia una competición nueva. Por lo menos creo que es lo más justo o lo menos injusto para para todo el mundo. Pero bueno, al final pues se decidirá los que estén más arriba y esperemos que sea lo mejor para todos.
No, yo creo que el tema de ascensos, descensos, si no los hay o deja de haberlos, los va a decidir la Liga, eso está claro, y la Liga no va a haber descensos. Que en el fondo que es lo que todos queremos, pero está claro, claro, que si se suspende la Liga, se suspende y por lo tanto es como si no se hubiera jugado. Pero en el tema de Europa yo tengo la sensación de que será la UEFA quien determine qué equipos van a Europa, qué equipos van a Champions y qué equipos van a la Europa League. Te lo digo porque también hay una final de la Copa del Rey que podría dar una opción de meterte en la Europa League. Y claro, ¿qué le dices al Atlético de Bilbao? Porque la Real Sociedad teóricamente sí que se va a meter en Europa. Por lo tanto, esta situación genera, pues para algunos, si la lógica impera, o que tendría que ser así, y todos nos damos cuenta del por qué ha pasado todo esto, nadie se va a quejar. Nadie se debería quejar.
Exacto.
Pero como hay personas que están más pendientes de sus intereses personales que del colectivo, entonces totalmente, sí que habrá algún club que diga, oye, es que nosotros hemos que íbamos cuartos, sí, pero claro, ibais cuartos ahora. Pero ¿quién te iba a decir que al final acabas el noveno? El año pasado, Español, a estas alturas de la temporada, estábamos a 7-8 puntos de Europa y al final nos metimos séptimos.
Exacto, es que por eso me parece injusto. Pues nunca se sabe lo que puede pasar. Es que han habido cosas en el fútbol muy extrañas, de que nadie te asegura que a no ser que lo tengas matemáticamente, que no puedas ocupar o que no puedas coger una racha positiva o una racha negativa.
¿Has hablado con tus, o tienes contacto con tus jugadoras?
Sí, claro. Mantenemos un contacto casi diario entre unas cosas y otras para ir comentando cosas, hacer dinámicas de grupo. En esto el club ha estado muy, muy encima, en que estemos siempre muy cerca del grupo. Además somos un grupo que, aunque la situación no es nada fácil, está muy unido, con el grupo de WhatsApp muy participativo, con el tema de los retos. Sí, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto de todo el cuerpo técnico que hay y del grupo de trabajo que tenemos.
Bueno, ¿en qué más o menos hacéis esos retos, Jordi, en ese grupo de WhatsApp más o menos? Para saberlo, ¿no? Para que la gente sepa un poco.
Nuestro entrenador físico, que es un crack, que monta unas rutinas fantásticas de cosas físicas. Tenemos el reto este, supongo que lo habréis visto por redes, sí, con el equipazo que ha hecho Paloma de con cosas de casa, que Paloma es una crack. Y ya te diría, el tema de los toques, que Baudet es una pasada verla dar toques con un rollo de papel y muchísimas más, ¿no? La verdad que no nos podemos quejar del buen grupo que hay, del buen ambiente que reina en el equipo.
¿Ellas cómo ven todo esto, Jordi? ¿Qué es lo que te transmiten?
Sí, hombre, están preocupadas porque a nosotros nos gusta entrenar, nos gusta jugar, la situación no es mala, pero dentro de lo malo pues estamos compitiendo, estamos intentando sacar cosas adelante, estamos intentando tener una línea de trabajo que nos lleve o que nos acerque mucho más al triunfo. Creo que veníamos de unos buenos partidos. Y la verdad que estar en casa a un futbolista siempre le es complicado, porque estamos acostumbrados a tener actividad. Pero bueno, ya te digo que por lo que comentan en el grupo y por lo que se le ven los vídeos y en las imágenes que vamos enviándonos, pues bien, aunque con incertidumbre y con ganas de saber qué nos depara el presente y sobre todo qué nos deparará el futuro.
Bueno, tú en principio comentaste, yo recuerdo la última vez que hablé contigo, que tu idea es seguir como entrenador.
Totalmente, sí.
Pase lo que pase.
Sí, pase lo que pase. Ya lo dije en su momento, me lo han preguntado varias veces, si el equipo tuviera la desgracia de descender, si yo iba a estar, si iba a seguir en el equipo, y evidentemente que sí. Además, también lo he comentado una vez, ¿no? Yo estaba en equipos de, una vez descendimos con el Albacete, recuerdo, de primera a segunda A, Y recuerdo los típicos comentarios de algunos jugadores de eso, de que si el equipo desciende, tú seguirías, y algunos diciendo, no, si el equipo desciende, yo no me veo jugando en segunda. Joder, lo veo un poco hipócrita, ¿no? Si no te ves jugando en segunda, tú eres uno de los responsables de que el equipo...
De que el equipo esté en segunda.
Exacto, o sea, yo no puedo ser tan hipócrita de ser uno de los responsables de que el equipo descienda y decir que yo no me veo para jugar en segunda. Pues si no me veo para jugar en segunda, lo tengo que demostrar en el campo, manteniendo el equipo en primera división, tras que además... Lo he dicho desde el principio, yo estoy muy contento de estar en un club como el Español. Desde que he llegado todos son facilidades, todos son buenas maneras, el club se vuelca en las jugadoras, en el femenino, y yo estoy encantadísimo y ojalá pueda estar muchísimos años formando parte de este proyecto.
No sé si te comprometo mucho, Jordi, en la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú entenderías que los clubes hicieran un ERTO a los jugadores en la situación actual?
Entendería que los clubes hicieran un ERTE a los jugadores si todo el mundo hiciera un ERTE a sus trabajadores. Si no, no lo entendería. Al final, los jugadores pues son en su momento trabajadores. El ganar más o el ganar menos funcione, o sea, entra dentro de los ingresos que tú generas. No tiene que ver, no tienen la culpa los jugadores o las jugadoras de generar unos ingresos que otros deportes o con otros trabajos no los ingresan. En la medida de que se ingresen esos recursos, hay que facilitar esos ingresos, y en la manera de que no se ingresen, pues sí que habría que bajarlo, pero cuando sea una medida generalizada, sabiendo que o se hace de una manera general, o eso puede crear un precedente donde luego el propio jugador, pues a la hora de decidir qué equipo ficha o no ficha, pues decida irse a un club o a otro club.
Yo no hablo del femenino, hablo de... Porque el tema femenino es distinto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, Jordi, que...
Entiendo la pregunta, sí.
Bueno, vamos a acabar con el tema de lo... Yo creo que hubiera sido a lo mejor la primera, pero como eres lo menos importante, le he dejado al final, que es lo de lo que quería Tebas, de decir, partidos 40, cada 48 horas, cuando se acabe el confinamiento, empezamos ahí, aunque sea puerta cerrada, y claro, tú como que has sido futbolista profesional, no es lo mismo estar en casa tocando balones, o claro, depende de cada uno, que alguno tendrá un gimnasio porque tiene una casa enorme, pero hay otros que no, y que tienen que hacer lo que puedan con balones de aquellos medicinales, o una colchoneta, o pesas. ¿Cuánto tiempo tú crees que se hubiera necesitado, porque yo ya cuento que no hay liga, para poder decir, hemos llegado hasta aquí, ahora, ¿qué tiempo hay para poder empezar la liga?
Bueno, para empezar yo entiendo a Tebas y todo lo que él mira en temas de ingresos económicos. Creo que con su gestión, nos guste más o nos guste menos, se han conseguido muchísimos recursos, o sea que por lo tanto, por esa parte, el darle la enhorabuena, pero al final somos personas, somos seres humanos. Yo creo que los jugadores de fútbol, por lo que es el deporte, es prácticamente imposible que se pueda jugar cada 48 horas. Fijaros en los mundiales o en las olimpiadas, donde se deja un margen de 3-4 días siempre entre partido y partido. No es el baloncesto ni el ciclismo, que se puede jugar todos los días, que para poderte poner en forma y no arriesgar la salud en lesiones y en lesiones graves, sobre todo acabando contrato a los 15 días, es que estamos en una época de año donde acabas contrato a los 15 días. Se necesitan esas 3 semanas, 4 semanas que te están diciendo, ¿no? Como mínimo 2, y muy justito para poderlo tirar enfrente. Yo creo que está bien que hay que mirar este tema de económico, evidentemente, que al final es lo que mueve a los clubs y lo que mueve a los jugadores y lo que mueve a toda la masa de trabajadores que lleva detrás, pero que con la salud no se puede jugar. Entonces hay que buscar ese bien común entre generar dinero y no peligrar la salud, y para mí, como tú dices, yo creo que esta liga pues ya está finalizada.
Jordi, quedan 15 minutos más o menos para las 8, sé que a las 8 tú también sales al balcón para aplaudir a todos los sanitarios, y yo creo que ostensible a todos aquellos que están haciendo todo lo posible, ayudando, colaborando, para que esto pase. Y yo creo que esto un poco es un trabajo de todos.
Sí, porque nos acerca mucho a la gente que realmente necesitamos cuando estamos en problemas. Yo incluso siempre, hoy lo hablaba con una persona, ¿no?, que nunca ha sido muy del tema de ejércitos y tal, ¿no?, porque los ves un poco como para qué, y en cambio te das cuenta de que en estos momentos nos están ayudando muchísimo. Creo que están dando una labor genial a la ciudadanía, que los que lo veíamos un poco alejado lo vemos muchísimo más cercano, vemos el por qué es necesario tener el ejército, el por qué es necesario pues invertir a veces el dinero en que tengan todo lo que tienen, y agradecer muchísimo, y una vez más, y de aquí, y como tú dices, 12 minutos coger a mi pequeño y a la familia y salimos al balcón, para toda esa gente que le está jugando la vida en atendernos, en el caso de los sanitarios, pero en el caso de los transportistas, de los vendedores de las tiendas, toda aquella gente que nos está permitiendo que estas pequeñas cosas que nos permiten estar el día a día o seguir viviendo, pues se puedan llevar a cabo, incluso os diría los medios de comunicación, ¿no? Que nos ayudáis en este confinamiento, ¿no? En este estar en casa, en que sea mucho más llevadero todos estos momentos. O sea, también daros las gracias a toda esta gente que nos ayudáis a llevar el día a día.
Jordi, un placer. Que la próxima vez que hablemos sea porque ya sabemos lo que va a pasar.
Exacto.
Y que eso será una señal también para creer que ya ha pasado todo esto, aunque nos tenemos que armar de paciencia y bueno, intentar minimizar lo máximo que podamos este confinamiento y que cada uno pues haga cosas que a lo mejor no las tenía olvidadas del pasado, sí, y que ahora sí las puede hacer, pero que se quede en casa, que es lo mejor que podemos hacer para acabar con esta pandemia.
Muchísimas gracias por vuestros consejos y sobre todo por estar ahí ayudándonos a los que estamos en casa.
Gracias a vosotros, Jordi.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 7:46, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
7:47, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00. Sabes que cuando todo esto pase y quieras empezar a hacer reuniones para solucionar todo lo que ha pasado y toda la situación que, bueno, que desgraciadamente estamos viviendo, lo vas a poder hacer gracias a Ferran en todos los locales que tiene para hacer el coworking. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, también el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es. Ferran vende, compra, alquila, diseña, soluciona todo lo que necesites en Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, más de 47 años de experiencia. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono de Ferran, 93-648-00. El mejor local para el mejor negocio. 12 minutos para las 8 en este especial de Tiempo de Español. Día 23 de marzo, hoy hace, creo que he leído 23 años también del debut de Tamudo en Alicante, en el Rico Pérez, en este décimo día de confinamiento. Y saludamos al director del estadio, Josep Toldrá. Josep, Bonatar, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
He visto que me has enviado unas fotos del estadio hoy. El estadio sigue estando donde siempre, ¿no? Y tan bonito.
Sí, sigue estando allí, sí.
Bueno, ¿cómo estás llevando todo esto, Josep? Porque el estadio hay que cuidarlo igualmente.
Sí, claro. Bueno, a ver, lo estamos llevando pues supongo que como todos, de la mejor manera dentro de la incertidumbre y la gran anomalía que esto supone a nivel social y luego concretamente pues a nivel nuestro, ¿no? Del Español y del club, tanto del estadio como de la ciudad deportiva, con la competición parada hasta nuevo aviso. Pero como dices, las instalaciones deben seguir siendo atendidas, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo para desde el Departamento de Informática y Tecnología, pues para desde hace ya una semana, antes que llevamos una semana de confinamiento, empezamos la segunda, pues desde antes de que empezara, pues dotar a todos los empleados de la posibilidad de poder realizar teletrabajo desde sus domicilios, somos unos pocos, una minoría, que damos unos servicios mínimos y bueno, y estamos pues de guardia en tanto en el estadio como en Ciudad Deportiva, porque los terrenos de juego lógicamente se tienen, por ejemplo, el césped, ¿no?
Claro.
Se tiene que seguir cuidando con unos servicios mínimos, porque no hay competición ni entrenamientos ni hay actividad, pero no puedes dejar que el césped crezca a su libertad porque sería perjudicial, ¿no? En el momento de que nos digan, nos pueden decir en unas semanas.
Yo creo, te lo quería preguntar, yo creo que después de lo que ha dicho la Liga y la Federación, acabo de leer unas declaraciones de Capdevila, que supongo que lo habrá... Sí. Las habrá hecho a través de la web del club, que dice que lo más lógico es que se pare la competición y que él entiende que la Liga y la Federación hagan todo lo posible para que acabe la Liga, pero que va a ser muy complicado, porque por encima de todo, Josep, está la salud.
Lógicamente, primero es la salud y la seguridad de las personas, eso es lo fundamental. En segundo lugar, pues dar la capacidad para que el club pueda seguir funcionando con esta situación tan complicada, que representa también una pérdida de ingresos a no haber partidos, etcétera, etcétera. Pero primero es la salud. A nivel de competición, como dices, la Liga hoy ha suspendido, que de hecho ya estaba suspendida, ¿no? Pero ha suspendido la competición.
Las dos primeras jornadas después del confinamiento, que fue el día del partido español a la vez y el Getafe español, pero es que, como hemos comentado al principio, es decir, era algo lógico que la Liga, igual que la Federación, han dicho que la Liga empieza cuando lo permita el gobierno.
Exactamente, cuando la salud de las personas esté garantizada. Nosotros tenemos que saber garantizar, ya te digo, el bienestar de las instalaciones. Por eso hemos implantado un plan de contingencia de servicios mínimos en las dos instalaciones, tanto en Ciudad Deportiva como en el estadio. Las tiendas las hemos cerrado, lógicamente, y en las dos instalaciones principales pues estamos atendiendo esas cuestiones que no se pueden dejar de la mano, ¿no? Porque, como te decía, serían perjudiciales.
Tú, no sé, cuando llegas al estadio, te sientas de vez en cuando, supongo que te habrás sentado en la grada y ves todo el estadio vacío, ¿qué sensación te corre por el cuerpo?
Bueno, la verdad es que ahora mismo, no sé, si en el club habitualmente en la situación normal, pues hace 15 días éramos unas 50 personas, ¿no?, en el estadio, y en Ciudad Deportiva pues también entre los empleados y todo, pues X personas más. Pues ahora estamos yendo unas 5 personas, ¿no?, de 50 a 5, y hay días que menos. La sensación esta que me comentas de ver el estadio vacío, yo ya la vivo habitualmente entre semanas.
Ya, pero es distinto, Josep, ahora. Una cosa es que tú la veas como diciendo, dentro de un día o dos vamos a jugar un partido aquí, pero ahora dices, ostras, es que el estadio es distinto, ¿no? Porque, a ver, a mí me... Si yo voy al estadio ahora y lo veo, con las fotos que me has enviado, digo, qué mala suerte hemos tenido todos, ¿no? De tener esta pandemia, de que esté pasando esto, porque, oye, si teníamos que bajar, pues que bajáramos, pero o sea, por temas deportivos, pero que todo el mundo estuviera bien, que hubiera público. Claro, porque yo no he visto nunca el estadio de Cornellá sin público en un partido. Claro, y todo esto... para mí, tú como director del estadio, que estás allí cada día, que cuidas el césped, ves cómo está todo, debe ser duro, ¿no?
Sí, a este nivel sí, ya te digo, te das cuenta de la falta de actividad, ¿no? Que no es, nada es lo mismo. Ha cambiado en poco tiempo y de golpe ha cambiado a una nueva realidad que yo creo que todos tenemos, que estamos haciendo cada instante un esfuerzo para intentar comprenderla, y todo y así es difícil, porque la situación y los acontecimientos van sucediendo rápidamente y nos tenemos que ir adaptando, pero está costando esta adaptación. Por tanto, hemos tenido momentos de tristeza, de una incertidumbre total, de no saber, bueno, y ahora qué hacemos y qué montamos, de tomar decisiones siempre primando la salud de los trabajadores, de las personas, de las familias, de nuestros jugadores, pues tomar decisiones rápidas y sin ningún riesgo, una situación totalmente anómala, es a veces incluso surrealista, ¿no? Totalmente, hoy veía un jardinero que estaba cortando el césped, porque no puedes dejar crecer el césped como si fuera. Tienes que ir manteniendo con unos mínimos, pero manteniéndolo, porque ¿qué va a pasar dentro de un mes, dos meses? Pues no lo sabemos, ¿no? Tenemos que mantenerlo hasta nuevo aviso. Y era triste ver a un solo jardinero pues cortando y dices, bueno, y para ya habríamos hecho un partido, ¿no? Y ya tendríamos otro y no tienes visitas, no tienes reuniones. Te relacionas con los diferentes compañeros, estamos, ya te digo, pues he hecho un gran esfuerzo desde IT, todo el mundo desde casa, pues hacemos las reuniones de dirección, las reuniones, unas reuniones que hacemos también de crisis coronavirus, pues de sesión especial las hacemos a través de los portátiles, nos vemos las caras desde mucha gente de los domicilios, una situación, nueva para todos.
Extraña para todos.
Extrañísima, ya te digo. Roza el surrealismo en muchas cosas, ¿no? Pero es así, como profesionales y como seres humanos tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esta desgracia, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, que nos ha venido y nos ha sorprendido a todos, inexplicable, pero que está aquí en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras instalaciones, en la ciudad deportiva, en el estadio. Y hay que intentarlo llevar de la mejor manera, ¿no? Pero realmente, claro que he tenido momentos y comentarlo con otros compañeros de un absurdo absoluto, ¿no? Incluso de tristeza y sobre todo la incertidumbre, ¿no? No hay un plan, no hay un escenario. Estamos contemplando muchos escenarios, pero no sabemos. Mira, en un mes, esto así, en dos semanas, esto, no hay una planificación, no podemos planificar nada, porque no hay ninguna realidad sobre la mesa, nadie nos está, ni nadie es capaz de, ni los más especialistas, ¿no? Ni los científicos,
de predecir
ni los gobiernos.
El futuro de lo que puede pasar.
No hay ninguna planificación, y esto, pues aún es lo hace más duro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar con la planificación, sabemos que voy a estar en casa porque tengo vacaciones, pues, o voy a estar fuera, pues, dos semanas, una semana, pero sé que volveré aquí. No sabes ahora si es una semana, dos semanas, tres semanas, no sabes qué va a acontecer. Y luego, todo el exceso de información que te va llegando, que la tienes que ir filtrando. Pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, es decir, mantener esta banda contingencia de mínimos, preservar, en primer lugar, la salud de todos los empleados, de todas las familias, de los jugadores y seguir día a día tomando las mejores decisiones.
Bueno, yo recomiendo que la gente no vea tanto la televisión, las noticias, porque si no llega una saturación brutal, que sepa también elegir lo que tiene que escuchar o no, que tiene que ver, porque es que si no, llega lo familiar y te dice, oye, es que esto está así, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿qué hago? Claro. Yo creo que habría que, por parte de todos, ser un poco conscientes de que hay muchas personas que lo ven todo, lo oyen todo y se lo creen todo. Y esta es la realidad. Y entonces le genera también una ansiedad, una preocupación, que sí que hay que estar preocupados, pero tampoco llegar al término del apocalipsis en ese sentido. Y hay, medios que hay que reconocer que su comportamiento a lo mejor no es el correcto. Y esta es la realidad, y no es que me esté tirando yo piedras sobre mi propio tejado, porque nosotros aquí hablamos del español, nos preocupa lo que pasa en el español, nos preocupa el estadio también, porque sería muy fácil decir, no, como no hay liga, no hay nada, pues oye, fuera, no, porque creo que en este rato que tenemos de 7 a 8 y media, pues lo aprovechamos para hablar del español, y nos quitamos un poco, aunque queramos o no queramos, Josep, acabamos hablando de la situación en la que vivimos, porque no, ¿para qué voy a hablar con Josep Toldrá de cómo se cuida el estadio hoy? Cuando tendría que estar hablando a lo mejor de temas deportivos, de que jugamos próximo fin de semana, tendríamos la semana de descanso, y te podría preguntar, oye, en esta semana que no hay liga, tal, ¿cómo se cuida el estadio, etcétera, etcétera? La historia es totalmente distinta, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Y estoy de acuerdo en que tenemos que saber estos días todos hacer dieta informativa, muy importante, y luego dedicar a poner atención en otras cosas para liberar este estrés humano, personal, que todas las personas están viviendo, ¿no? Esa es la idea. Creo que nos sucede a todos. Yo tengo la suerte que puedo escaparme al estadio pues cada día con estos servicios mínimos. Vamos haciendo turnos rotativos.
Bueno, por cierto, son las 8. Voy a aplaudir, No, claro, aquí yo también tengo que aplaudir.
No, yo también. Yo estoy aquí en Gracia y también...
¿A tú también estás en Gracia?
Sí.
Ah, pues no sabía que estabas. Yo también estoy en Gracia. A lo mejor estamos más cerca.
Estoy escuchando tus aplausos desde mi balcón.
Sí, mira, de aquí se escucha. Estoy yo en casa haciendo el programa, así que...
Sí, también la escucho.
Yo te... Claro, tú tienes esa suerte, entre comillas, de poder... Ahí. De poder salir al estadio para cuidar el estadio, que es una parte nuestra también. Pero... ¿Qué haces? ¿Por cuánto tiempo estás por allí, por el estadio? ¿Estás solo por la mañana, luego vas a casa y tienes que estar en casa?
Lo hemos organizado con turnos rotativos entre diferentes compañeros, tanto en estadio como en ciudad deportiva, dentro del departamento de operaciones que dirijo, pues hemos organizado turnos rotativos. Y los diferentes profesionales de otros departamentos pues también tienen organizado sus horarios. La mayoría están... Se ha hecho un gran esfuerzo, como te decía, y están podido trabajar pues mediante teletrabajo con sus ordenadores desde casa. Pero claro, la dificultad, como para todos, es grande. Pero bueno, es lo que hay, hay que saber llevarlo y como sabemos que al final pasará, porque esto sabemos que pasará, porque todo pasa, pues hay que tener esa esperanza, seguir cada día tomando las mejores decisiones que toquen. Y cuando vaya pasando, pues por suerte esperemos que recuperemos la normalidad. Tenemos unas magníficas instalaciones y hay que, como no sabemos tampoco el futuro que va a pasar, pero hay que ser positivos, no hay más, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, desde los enfermos a los sanitarios, la personal de seguridad, personal de hospitales, ciertamente también te abre, esta situación también te abre mucho la mente en este aspecto, ¿no? De valorar las cosas sencillas de la vida, de
y
valorar...
Ser más solidario también.
Ser más solidario, pensar pues en los demás, porque al final todos formamos parte de este mismo mundo, ¿no? Y esto también es importante. Yo creo que esta situación... Para quien quiera, pues le va a aportar un aprendizaje, ¿no? Y espero que así sea, ¿no? Incluso para nosotros, como para el club también, Para el club también es una oportunidad de aprendizaje.
Josep, yo te pregunto ahora, ya no como director del estadio, sino como perico, ¿qué piensas del tema de la Liga? ¿Tú crees que la Liga no se va a disputar? Te hablo como perico, ¿no? Ya no que me cuentes que en el club se valora esto, se valora lo otro, no.
Yo no puedo separar la parte profesional de la parte... Piensa que no puedo separarlo. A ver, nosotros estamos en disposición, el club está en disposición, mi opinión, y mi punto de vista. El club está en disposición y estamos haciendo cada día, tomando las decisiones y actuando para estar preparados si vuelve la competición. Lo veo difícil, la verdad es que lo veo difícil por tiempo, tanto si se plantean pues partidos cada 48 horas, no tampoco lo sabemos.
Por cierto, estábamos hablando antes con Jordi Ferrón y comentábamos que la UEFA ha suspendido ya sin Edie la final de la Champions y la final de la Europa League, por lo tanto, a partir de ahí, claro, está suspendida. Yo creo que no se van a disputar, y con Jordi creo que él ha sido jugador de fútbol, además de fútbol profesional, es una persona muy vinculada, conoce todo esto, y él valoraba que dentro de que lo importante es la salud, eso está claro, que esta liga se tiene que anular. Uh-huh. Que esta liga no es como si no se hubiera disputado.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si fuera así, nosotros a nivel deportivo, pues mira, incluso hasta nos iría bien, ¿no? Estando actualmente en la clasificación donde estamos, ¿no? Pero ya te digo, nosotros estamos actuando preparados por si vuelve la competición. ¿Cómo lo veo? Pues complicado, sobre todo a nivel de jugadores, ¿no? Los jugadores están haciendo sus entrenamientos en sus casas.
Ya, pero eso ya no es lo mismo, ¿eh?
Ya, es que no tiene nada que ver. Se planteó hace unos días, por eso te decía que vamos tomando decisiones, pues incluso la posibilidad de que se pudieran con un protocolo muy especial, pues que pudieran entrar a la ciudad deportiva en grupos pequeños, etcétera, pero fue inviable por su propia seguridad, ¿no? Y luego ya aparecieron pues los positivos de algunos de los jugadores, pues lógicamente se desestimó, ¿no? Pero se está tomando, yo creo que se están tomando entre todos los profesionales del club, entre dirección general, entre todos, entre dirección deportiva, todos los profesionales, todos, del 1 al 100, las mejores decisiones en cada momento, ¿no? Para, ya te digo, primero es la salud, primero de todo es la salud. Luego lo otro es secundario, no hay más que hablar, ¿no?
Decía yo que está claro que hasta que no se determine definitivamente, y eso ya dependerá luego de otras personas del club,
claro.
Si no se juega y ya acaba la liga,
claro,
eso son otras cosas, pero yo te hablaba más como perico de decir, ¿tú crees que por la lógica no, por mucho que, claro, porque el club tiene un voto, supongo, en la liga, como todos los votos, y tenemos nuestra opinión, la tendrá el director general, José María Durán, que es lo que piensa, el presidente también tendrá su opinión,
claro.
pero está claro que quien al final va a tomar la decisión será tanto la liga con la federación, esa comisión delegada, y llegará un momento que digan, hasta aquí hemos llegado.
Claro, bueno, la última palabra la va a tener el gobierno.
Por eso.
La última palabra la tiene el gobierno, es decir, la Liga o la Federación se han puesto a expensas del gobierno de que ellos tomen la decisión cuando vean esto viable. Por tanto, aquí no hay nada más que hablar, vamos a estar a la espera, ¿no? Es así.
Bueno, para acabar, vamos a tardar mucho en volver al estadio.
Sí, esto es triste. La verdad es que esto me entristece.
El estadio sigue siendo tan bonito como cuando lo dejamos
bonito.
El día del Atlético de Madrid.
No, está bonito, está bonito. El estadio está bonito. También triste porque el estadio pues le gusta la actividad, le gustan los socios, le gustan los partidos, le gustan los entrenamientos, le gustan las visitas, los tours. Al estadio le gusta actividad, al estadio le gusta lucirse y le gusta coger a la gente, abrir sus puertas para que los pericos, los aficionados, cualquier persona pues interesada pues pueda entrar, ¿no? Y es un estadio que acoge, por tanto sigue estando bonito, pero lo noto triste, lo noto afectado. Él nos da esperanzas pues cada día decir, bueno, todo pasará y será lo mejor para todos y volveremos, ¿no? Y volveremos pues más fuertes, volveremos con más conocimiento y sanos, ¿no? Con los mínimos daños, que esto es lo más importante.
Una curiosidad, ¿sigue estando iluminado de blanco o solo
sí.
Sí, ¿no?
Sigue estando por las noches.
Es decir, mientras dure todo esto, seguirá de blanco.
Sí, seguirá. Esta nueva, hasta que terminemos otra cosa, nos parece un detalle, un guiño.
Muy bonito, muy bonito.
Un guiño. Un detalle por el esfuerzo que, bueno, y todo el sufrimiento que todas las personas vivimos, pero sobre todo las personas que ahora mismo están batallando para salvar vidas y atender a enfermos, ¿no? Que cualquier día puede ser un familiar nuestro, que no lo que queramos, pero
que nadie está.
No, o uno de nosotros, es que nada.
Exacto.
Tenemos que tomar las máximas precauciones, es fundamental. Y bueno, nosotros también en las dos instalaciones con estos servicios mínimos hemos hecho un plan especial también de seguridad para un protocolo especial, un plan de contingencia para evitar pues cualquier contacto. El otro día pues estábamos dos compañeros y estábamos en una sala pero a 5 metros de distancia, no nos relacionábamos, no nos damos las manos lógicamente, ¿no?
Claro.
Y nos lavamos las manos pues con frecuencia, tenemos el gel hidroalcohólico, todo un plan especial porque aunque seamos pocos, ya no por nosotros sino por el resto de sociedad y la gente de nuestro entorno, pues tenemos que que seguir estas indicaciones, que es lo que parece que es más efectivo, ¿no? Evitar contactos y salir lo mínimo si no es indispensable.
En la Dani Jalque también hay
igual,
servicios mínimos, ¿no?
También, igual, Josep. Turnos, igual, está Loy, está Pedro, se van turnando, estamos en contacto a diario. También en terreno de juego, servicios mínimos, en la instalación, en la limpieza también servicios mínimos, pero hemos hecho también un plan especial de limpieza, desinfección de zonas, de las zonas donde más críticas. Todo y no ver actividad para los servicios mínimos sí que tiene actividad. Entonces, también es muy, en estos momentos la limpieza es aún más importante, ¿no?, en esta época, tanto en nuestras casas como en las instalaciones, ¿no? Pero bueno, realmente la situación es que no puedes parar a pensarlo mucho, a reflexionar, y creo que tendremos tiempo, porque es algo tremendo, no sé cómo definirlo. ¿Cómo puede ser que una sopa de murciélago desencadene todo esto? Es que parece increíble, que no sea creíble, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Es tremendo.
Josep, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Mucho ánimo a todos, está
sí,
claro, a toda la familia, a todo el mundo, pero en especial, por supuesto, a la familia Perica, porque este programa se llama Tiempo de Español. Y gracias por estar estos minutos aquí en el programa.
Gracias a vosotros, mucho ánimo para todos, saldremos y mucha mucha fuerza a todos, mucha solidaridad.
Gracias. 8:11, hacemos una pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Miri, miri, miro. Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811. 93-834-2812. 93-834-2814. 93-834-2815. 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 13 minutos, por cierto, uno de mis jugadores ídolo y cada vez es mayor, Robert Lewandowski, dona 1 millón de euros para la lucha contra el coronavirus. Impresionante Lewandowski. Ojalá alguno de los que están en la Liga Española haga lo mismo y antes de hacerse vídeos de fotografías, que tienen una casa enorme, este dinero lo donen, no digo que sea un millón, pero que donen de vez en cuando y puedan aportar ese granito de arena a la lucha contra el coronavirus. Así que un aplauso a Robert Lewandowski, que hace efectiva la donación de 1 millón de euros. Si ya me pareció un gran jugador, como persona no lo conocía, a partir de ahora es uno de mis ídolos, Robert Lewandowski. Nos vamos a Boquer la Boquería, porque ya sabes que Boquer la Boquería, desde que empezó el confinamiento, tiene un servicio de domicilio para que le lleven a ustedes la mejor carne que hay en toda Barcelona, gracias a Boquer la Boquería. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, así no tienen que desplazarse, 646-277159, 646-277159. Si quieres comer una buena carne, no hace falta que, hombre, si vives en La Verneda o en Gracia, no tienes que ir a la Boquería. La gente de aquella zona puede ir a la Boquería, pero es para evitar los desplazamientos. Boquer la Boquería te la trae a casa en ese servicio de domicilio. 646-277159 o también a través del pedido online www.boquet.es, y cuando la recibas en casa, pues haces una fotografía de algo alegórico de Boquet la Boquería, sea pues el ticket, sin poner el precio, el anagrama de Boquet la Boquería, y lo cuelgas con una fotografía en el Instagram de Boquet la Boquería, Boquet BCN. Ya lo sabes, si quieres tener la mejor carne en casa, te la llevan, servicio a domicilio, Boquet la Boquería, 646, es un WhatsApp, 646-277159, o pedidos online, www.boquet.es, y luego haces una foto, la cuelgas en Instagram, en Boquet BCN, y haremos un concurso, un sorteo, para todas aquellas personas que lo hayan hecho, y luego ya veremos, el premio será, por supuesto, una comida de chuletón, pero cuando todo esto ya se pueda, estemos todos bien, que ya haya acabado la pandemia, y será una manera para el ganador para celebrarlo con Boquet la Boquería. 14 minutos para las 8 y media, no vamos a pasar llamadas hoy porque por un tema técnico no podemos pasar llamadas, así que les pido disculpas a los oyentes. Posiblemente mañana tenemos la habitual tertulia de Tiempo de Español. El miércoles está Jorge Larena, hablaremos con el capitán del filial, con Mar Manchón. El jueves abriremos los teléfonos, y el viernes si podemos también. Lo digo porque a mí me gusta que los oyentes nos puedan contar su opinión, y más ahora, después de que vamos a estar mucho más tiempo confinados en casa, que la gente participa. Y también el hecho de que, bueno, pues como hemos leído al principio del programa y que supongo que mucha gente ya lo sabe, tanto la Liga como la Federación han decidido que se queda todo suspendido hasta que el gobierno, bueno, pues dé el permiso. Como creo que esto, desgraciadamente, y veníamos comentándolo desde hace mucho tiempo, va para largo, porque esto no es esto en un 15 días está solucionado, ¿no? Creo que yo les recomiendo a muchos oyentes que, si no han escuchado el programa, luego lo colgaremos a través de Twitter, como siempre, lo pueden escuchar directamente en la página de audios de COPE Cataluña. La entrevista con Jordi Ferrón, porque el técnico del femenino, él ha sido jugador de fútbol, es además una persona muy muy vinculada en los temas sociales, porque es además regidor de deportes del Ayuntamiento de Badalona, el máximo responsable, y hemos hablado de todo este tema, de la preparación de los jugadores, de lo que puede pasar, de qué cree él un poco como deportista que debería suceder, y estamos, yo creo que todos de acuerdo, que la lógica, por mucho que el tema económico defendido por Tebas, no tanto por Rubiales, pero sí por Tebas, intentando que los clubes no perdieran esos derechos televisivos que ya los han perdido, porque tanto, bueno, la plataforma, no le voy a dar publicidad yo, la plataforma que tiene los derechos de televisión, que es la que paga esa cantidad brutal a los clubes, no ha hecho efectivo el último pago porque como no va a haber partidos, pues no lo va a hacer, y por lo tanto a partir de ahí pues ya veremos qué ocurre, pero la propia Liga en otro comunicado también ha decidido apoyar a todos los clubes que decidan hacer un ERTO. Es ahí donde a lo mejor hemos tenido punto de vista distinto con Jordi Ferrón, pero yo creo que un ERTO es lógico que se haga a los trabajadores hablo de mi club, del Español, no me parece justo, aunque es cierto que estamos todos igual, y por lo tanto si se hace un ERTO que sea para todos, pero que sea un ERTO justo, y que no siempre se haga a los más desfavorecidos, sino creo que los jugadores del Español, y sé que lo he comentado en alguna ocasión, puede ser algo impopular, si a alguno le llega, no, es que en Tiempo de Español han dicho que os tienen que hacer un ERTO, y bueno, pues sí, no creo que es una forma, en estos momentos estamos viviendo una situación excepcional para todos, y los jugadores no pueden estar al margen, claro, los jugadores pueden decir, no, pero es que nosotros no tenemos culpa, y el de la cafetería o el restaurante de aquí al lado, o la peluquería o la clínica dental que no puede abrir, también tienen culpa, ¿no? No tienen culpa. Y ellos seguro que en muchos casos, muchos locales ya no van a abrir cuando pase todo esto, porque las pérdidas son grandes. Y posiblemente haya que tomar decisiones por parte del gobierno, de las comunidades, de ayudar a toda esta gente. Pero los futbolistas no creo que sean los más perjudicados por todo esto. Y si tienen que poner un dinero o renunciar a una parte de su ficha porque no hay derechos de televisión, en el sentido de que el presupuesto de los clubes ha bajado, los ingresos han bajado por todo esto, pues ellos tienen que asumirlo. De verdad, les guste o no les guste. Y lo digo con todo el respeto a todos los jugadores, que de verdad que ellos no han tenido culpa. ¿Pero qué culpa tienen los demás? Ninguna. Y en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo todos, hay que pensar un poquito más en la globalidad, en ser solidarios y en decir, oye, pues si hay que hacerlo, se hace. Ya lo de alguna manera lo podemos recuperar, porque seguro que los jugadores lo pueden recuperar de alguna u otra forma. Pero es una decisión que empezará a caer, ya les digo yo, será como un efecto dominó. Cuando el primer club de primera lo haga, empezarán todos igual. Y el primero no les extrañe que sea nuestros amigos, los otros. ¿Por qué? Porque, claro, ellos cobran mucho más de la televisión y, por lo tanto, los salarios de los jugadores son mucho, mucho más elevados. Y si no tienen eso, no tienen tema de marketing, que también cobran mucho, tema de venta de entradas, pues no se puede sostener. Y económicamente están mucho peor en deuda que nosotros, pero mucho peor. Porque nuestra deuda es sostenible. La suya es insostenible si no hay ingresos. Los ingresos tan altos que tienen ellos. Pero irán tomando decisiones. Quien tenga que tomarlo, la Liga, repito, ha dicho que ayudará y asesorará a los clubes que decidan hacer el ERTO a sus jugadores. Eso demuestra que es que no va a haber Liga. Porque si no fuera de esta manera, la Liga no se plantearía el dar hacer ese comunicado en relación a lo que pueden tomar o la decisión que pueden tomar los clubes. 8:22, hacemos una nueva pausa, seguimos en directo hasta las 8:30 en tiempo de español en este día 23 de marzo, y después de irnos a hacer la publicidad, hacer la pausa publicitaria, nos iremos también a Rombus, porque siempre, siempre Rombus les va a ayudar y les va a aconsejar.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
En estos momentos tan difíciles, no solo a nivel de sanidad, a nivel de esta preocupación que tenemos por el coronavirus, también hay una preocupación de muchísima gente a nivel económico, porque se ha quedado sin trabajo, le han hecho un ERTE, no sabe qué va a pasar, la declaración de renta empieza el 1 de abril, ¿qué hago yo con el pago de los autónomos, etcétera, etcétera? Pues consulta con Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Recuerden que no es presencial ahora ir a Rombus en Gran Vía Carlos III 124, sino que tienen la opción de llamar por teléfono al 93-410-5156, 93-410-5156. Y por supuesto pueden ponerse en contacto con Rombus a través del mail info@rombusgc.com, repito, info@rombusgc.com, o también a través del Facebook en Asesores Pericos, 93-410-5156. Si tienen algún problema, alguna duda a nivel económico, no duden en hacerlo y pregunten a la gente de Rombus, que está trabajando para que todos ustedes puedan solucionar sus problemas. Rombus, empresa de gestión patrimonial, 93 410 51 56, también a través del mail info@rombusgc.com o también, por supuesto, a través del Facebook Asesores Péricos. Ya les diré si miércoles o jueves tenemos nuestro especial Rombus, porque creo que si podemos, porque siempre es lo mismo de podemos, porque a veces las circunstancias no lo permiten, abriremos los teléfonos y si algún oyente quiere preguntar a nuestros amigos de Rombus, lo pueden hacer y que de esta manera pues puedan como mínimo saber por dónde van o por dónde va su situación personal. 8:25, la última pausa y nos vamos en este programa de hoy de Tiempo de Español, programa 4450.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
4 minutos para poner el punto y final. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y el miércoles tendremos nuestro especial de fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Desde aquí, como hicimos el viernes, un saludo a toda la gente de Bar Pinocho, porque cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, que ya tengo ganas también de que abra, como siempre decíamos, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Ya saben que Bar Pinocho siempre está con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y también enviar un saludo a nuestros amigos de La Parada en el mercado del Guinardó. El mercado del Guinardó sí que está abierto, pero la cafetería La Parada no, porque ya saben que restauración está cerrada. Así que gracias a nuestro amigo Joan también, porque también tenemos ganas ya de volver con nuestra tradicional porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Seguro que dentro de poco, si no ya la próxima temporada, volveremos tranquilamente a tener esa porra de For Cafetería La Parada. Desde aquí, de verdad, muchos ánimos, muchos abrazos, porque ellos también, no solo a nivel de preocupación, sino a nivel económico, pues han tenido que cerrar, y por lo tanto también queremos ser solidarios con todas estas personas, con todos estos, digamos, bares, restaurantes, comercios, personas que apoyan Tiempo de Español y que también lo están pasando mal a nivel económico porque han tenido que cerrar por esta pandemia. Así que un abrazo a la gente de Bar Pinocho y también a la gente de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Nos vamos, como siempre, con una última estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, recordándoles la noticia con la que abríamos el programa, que definitivamente tanto la Liga como la Federación han decidido suspender la competición en categoría profesional, luego la federación lo hará supongo en categoría no profesional, y que no se inicia, si es que se puede iniciar, la liga de primera división y de segunda división y también la primera femenina hasta que el gobierno no lo dictamine, cuando ya todo, espero que sea más pronto que tarde, haya acabado todo el tema de la pandemia del coronavirus. Así que es una decisión muy, creo que lógica, por parte de la Liga y por parte de la Federación Española. Nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias y con todo el corazón y cariño a mi compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Bajo la piel. pido perdón. Y sabes lo peor, he estado bien mientras tú por dentro vas.